Palabra de Fe y Vida presenta Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
Este tema es la Santísima Trinidad. Se necesitan tres para el amor. Al estar preparando algo que decir acerca de la Trinidad, se nos vinieron a la mente dos posibles objeciones que ustedes pudieran tener en la mente concernientes al pecado original. Vamos a tratar primero de estas brevemente. Y la primera objeción es, ¿por qué es que yo tengo que sufrir por el pecado de Adán? Yo no tengo nada que ver con él. Yo no estoy implicado en su pecado. La respuesta es, lo siento, pero sí estás implicado. También yo. Todos estamos implicados en el pecado de Adán, simplemente porque Adán fue la cabeza de la raza humana. Si un río se contamina en su nacimiento, la contaminación afecta a toda la corriente. Si los padres contraen una infección, la infección pasa a sus hijos. Cuando el presidente declara la guerra, nosotros también estamos en guerra, aunque no haya una declaración individual de nuestra parte, por la sencilla razón de que el presidente es la cabeza de nuestro país. Así también, Adán era la cabeza de la raza humana. Lo que él hizo, nosotros lo hicimos. Así como la maldad de un solo hombre afecta a toda la nación, como el honor y la bondad de un padre afecta a la familia, así también la desobediencia de un hombre, Adán, nos afectó a todos. Pero Dios en su misericordia ha reparado ese daño a través de la obediencia del nuevo Adán, el cual es nuestro Señor. La segunda objeción que puede ser incitada contra el pecado original es, ¿por qué debo yo de perder las bendiciones que Adán tenía a consecuencia de su pecado? ¿No es una injusticia de parte de Dios el privarme de los muchos favores que él tenía simplemente porque él pecó? En respuesta a esa objeción, debe de recordarse que no se ha hecho ninguna injusticia, porque la injusticia consiste en despojar a alguien de lo que se le debe. Cuando Adán pecó, perdió solo regalos que Dios le había dado, no cosas a las que tenía derecho por su naturaleza. En el día de Navidad, cuando vas dando regalos a todas tus amistades, supón que a todos les das como aguinaldo una prenda de terciopelo. Yo vengo a ti el día después de Navidad y te reclamo, oyes, ¿por qué a mí no me diste un regalo? Y tú me puedes muy bien contestar, bueno, yo no necesitaba siquiera darle regalos a mis amigos ni a mis parientes. Si no les hubiera dado nada, no los estaba despojando de algo que les perteneciera. Y al no darte a ti nada, no te estoy privando de algo que te deba. Además, aunque perdimos esos regalos, los podemos volver a recobrar. Porque recobramos la comunión con Dios ahora, por medio de la gracia. Pero los otros regalos que Adán perdió no los recobraremos sino hasta la resurrección final. Y recobramos más de lo que perdimos. Así como dice el sacerdote cuando pone agua en el vino durante el ofertorio de la misa, mirabiliter condidisti, et mirabiliter reformasti. Lo que tan maravillosamente hiciste, más maravillosamente lo reformaste. Dejando atrás ahora estas objeciones, pasemos a hablar del tema de ahora, la Trinidad. No deben asustarse de estos temas. Dejen a su espíritu que se absorba de lo que él quiere comunicarnos y no se preocupen de lo que la mente pueda entender. Dios no es soledad infinita. Ustedes saben cómo santiguarse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando dicen, en el nombre del Padre, ponen su mano en la frente. Cuando dicen, en el nombre del Hijo, ponen su mano abajo en el pecho. Y cuando dicen, y del Espíritu Santo, ponen su mano primero en su hombro izquierdo y luego en el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Observen que cuando hacen esto, también hacen la señal de la cruz, la cual es redención. Ustedes fueron bautizados en el nombre de la Trinidad, y nuestro Señor habló a menudo de ello. Por ejemplo, cuando dijo, vayan a predicar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestro Señor no dijo, en los nombres del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, sino, en el nombre, porque nada más hay una sola naturaleza, la naturaleza divina. La Trinidad quiere decir que en Dios hay tres personas y una sola naturaleza. Sin era muy profunda explicación de persona y naturaleza, recuerden que una naturaleza responde a la pregunta ¿qué? Y la persona responde a la pregunta ¿quién? Repito, hay tres personas en Dios y una sola naturaleza. Una persona en la Trinidad no es alguien con manos, ni pies, ni barba. Una persona en la Trinidad quiere decir una relación. Por ejemplo, hay una carretera que va de Chicago a Nueva York. Hay una carretera que va de Nueva York a Chicago. Es la misma carretera, pero es diferente carretera bajo una relación diferente. ¿Ven ustedes cómo de una cosa se consigue el múltiple? ¿Se acuerdan de su clase de química? ¿Cuál es el símbolo químico del agua? H2O. Es decir, esa es su naturaleza. Tiene una sola naturaleza el agua. ¿Pero es posible tener varias relaciones en esa naturaleza? Claro que sí. H2O puede ser un líquido, puede ser hielo, puede ser vapor. ¿Es el líquido una naturaleza diferente del H2O? No. ¿El hielo? No. ¿El vapor? Tampoco. De un modo u otro, los tres están en uno. De igual manera que en el sol hay sustancia, luz y calor. Y sin embargo, nada más hay un sol. Ahora, vamos a explicar esto de alguna manera a la Trinidad. Vamos a aplicar esto a la Trinidad, el cual es un gran misterio. Y yo creo que cuando hayamos terminado, no estará explicado del todo. No les quedará todo muy claro, porque recuerdo una vez que me pasé una hora explicando la analogía de la Trinidad a alguien que estaba tomando clases, e insistí mucho en el hecho de que era un misterio. Y cuando terminé, una de mis alumnas me dijo, al principio, usted dijo que esto era un misterio. Pues ya no es un misterio para mí. Usted lo ha explicado muy claro. Y yo le dije, señorita, si yo lo he hecho, lo he explicado perfectamente, es que no lo he sabido explicar bien. Porque esto debe seguir siendo un misterio. Y lo será cuando termine de explicarlo. Hay varias maneras de abordar el tema. Y yo voy a empezar muy abajo. Voy a empezar con la vida para mostrarles que la vida es compleja y luego vamos a tomar la vida análogamente hasta llegar a la Santísima Trinidad. Parecerá como que estoy a un millón de kilómetros de retirado de ella, pero ténganme un poquito de paciencia. Espero que esta explicación no sea igual que la de un abogado quien discutiendo frente a un juez se pasó a una larga historia de casos, decisiones legales, precedentes. Y de la manera más enredosa, y al sospechar que lo que estaba diciendo no estaba muy claro, le preguntó al juez, ¿su señoría me va siguiendo? Y el juez le dijo, sí, te voy siguiendo, pero si supiera cómo regresar, me regresaría ahora mismo. Así es pues que les suplico, ténganme paciencia. Hablemos de la vida. ¿Qué es? Esa cosa misteriosa que está atada con nuestros placeres y nuestro destino. Esa cosa que me emociona y me entristece, que algunas veces parece el más grande de los regalos, y otras veces el más pesado de todos. Esa cosa que mejor conozco, pero que conozco menos. ¿Qué es? La primera obvia respuesta se nos da por el lugar común de las cosas a nuestro alrededor. Nosotros siempre asociamos vida con alguna clase de movimiento o actividad. Si vemos un animal tirado en el campo sin moverse, da la impresión de que el animal está muerto posiblemente, ya que no tiene movimiento. Y luego, cuando un niño está lleno de energía y alegría y exuberante, decimos que está lleno de vida. ¿Notan, pues, cómo asociamos vida con movimiento? Y nuestra explicación y descripción no son tan malas en realidad. Cuando llegamos a una definición más científica de la vida, encontramos que el movimiento o actividad es lo que se le llama movimiento inmanente, es decir, que está en el interior de una cosa. Hay otra clase de movimiento que se llama transitivo, por ejemplo, la luz que parece provenir del fósforo, el calor que sale de un radiador. La piedra que rueda cuesta abajo tiene actividad transitiva, pero la vida tiene otra clase de actividad que se llama actividad inmanente y que proviene de su interior. No hay movimiento, por así decir, de traslación. Ahora vamos a tratar de encontrar la ley que concierne a esta vida. Y la ley es, anótenla con cuidado, entre mayor sea la actividad inmanente, más alta es la vida. En otras palabras, entre más actividad haya en la cosa viviente, más alta, más compleja es esa vida. Como ustedes saben, toda la creación es una pirámide. Y a la base de la pirámide están las cosas de orden físico básico y la materia inanimada. Después están las plantas, después vienen los animales, el hombre, los ángeles y al final está Dios. Nosotros vamos pues a aplicar esta ley. Es tan universal que se puede verificar en cada uno de estos niveles que hemos mencionado. Una piedra, como sabemos, no tiene actividad inmanente. Cuando Miguel Ángel terminó de esculpir su famosa estatua de Moisés, la golpeó con el martillo y le dijo, ¡habla! Parecía tan real que se le figuraba que debía de tener el don del habla, pero no tenía actividad interior. Pero en cambio, sí hay una actividad interior en una planta. Por eso extiende sus raíces y las ramas y se alimenta de la tierra, de la madre naturaleza, y chupa dentro de sí todas las sustancias vitales que necesita. ¿Por qué? Porque la planta está viva. Cuando llegamos a un animal, este tiene una vida más alta que la planta. La planta tiene el poder de vegetación, generación, producir semillas, pero el animal tiene dos poderes inmanentes que la planta no tiene. Uno es la habilidad de moverse y el otro es la habilidad de ver, oír, oler, tocar. Es decir, la habilidad de los sentidos. Una planta no puede decidir durante el invierno irse a Nueva York, o a Florida, o a California, pero un animal sí puede moverse de la luz a la sombra gracias al conocimiento de sus sentidos. Él puede traer el mundo exterior a su interior. Él posee un mundo interior. Un perro sabe muy bien distinguir la voz de su amo. Cuando llegamos al hombre, nos preguntamos, ¿posee él una actividad mayor? Por supuesto que sí, porque él tiene pensamiento y voluntad. El hombre tiene todas las actividades inmanentes de las plantas, de los animales, pero además tiene algo que no tienen las plantas ni los animales: conocimiento y amor. En primer lugar, él piensa ideas, pensamientos, la idea de la fe, la justicia, la esperanza, relaciones, fortaleza. ¿De dónde vienen estos pensamientos? No andan por ahí volando en el mundo exterior. Nunca vieron por ahí a la fe paseando, ni tampoco vieron a la fortaleza tomando el postre. Nunca vieron a la relación trepando una montaña. Entonces, ¿de dónde sacaron esas ideas? Su mente las generó. Su mente es fecunda. No crean que la única clase de generación en el mundo es la generación que el animal tiene o que el ser humano tiene para propagar su especie. Existe otro tipo de generación, la generación casta de la mente. La habilidad para engendrar ideas o palabras. Ahora pues llegamos a otro punto acerca de la mente. Cuando la mente engendra una idea, genera algo. Lo que genera no cae de sí mismo como una manzana cae de un árbol, como un animal sale de su madriguera. El fruto de nuestra mente se queda dentro de nuestra mente. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente mirar a la mente. Y ahí está. Distinto de la mente, pero nunca separado de ella. Por eso es que cuando yo quiero encontrar un pensamiento, una idea, pues únicamente voy a mi mente. No lo busco en un armario, en un cajón. Ahora pues, la voluntad. También tenemos una voluntad y podemos escoger. Podemos amar. Y tenemos el poder, gracias a nuestra voluntad, de amar eso en quien pensamos. Podemos amar la verdad, y amar la verdad, aunque solo esté en nuestra propia mente. No necesitamos únicamente amar cosas que existen fuera de nosotros. Eso es lo asombroso de nuestra voluntad. Que nuestro amor, tanto como nuestro pensamiento, pueden ser inmanentes dentro de nosotros. No vamos a tener tiempo de hablar de la manera como piensan los ángeles, pero ahora pasemos directamente a Dios. Dios es la vida perfecta y, por lo tanto, tiene una actividad inmanente perfecta. Dios, perfecta actividad inmanente. Puesto que Él es un espíritu, tendremos que entender esa perfecta actividad inmanente después del análisis de la nuestra, es decir, después del análisis de nuestro intelecto y nuestra voluntad. Así es que miramos dentro de nosotros para encontrar una vaga semejanza a esta vida divina que estamos tratando de entender. Decimos que lo que hacemos en nuestra mente es pensar y amar. Ahora, Dios también piensa. ¿Y qué es lo que piensa Dios? Dios piensa un pensamiento, una palabra, un verbo. Ese pensamiento de Dios o esa palabra de Dios es distinto de Él, pero no está separado de Él. Así como mi pensamiento no está separado de mi mente, aunque sea distinto. Yo tengo muchos pensamientos y también ustedes. Pero Dios tiene solamente un pensamiento. Y en ese pensamiento o en esa palabra está contenido todo el conocimiento que es posible, todas las cosas que se saben o se pueden llegar a saber. Por eso Dios no necesita más palabra que esa palabra, que es la imagen y esplendor de su substancia. Ahora recuerden las palabras del Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era esa palabra, ese Verbo que se hizo carne? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el pensamiento de Dios. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué lo llamamos el Hijo de Dios entonces? Eso no es difícil de contestar. ¿No dijimos que nosotros engendramos el pensamiento que está en nuestra mente o la palabra que está en nuestra mente? ¿No dijimos que había una generación más alta que la generación carnal? Bueno, Dios genera una palabra eterna. Ahora, aplicándola al orden humano, ¿cómo llamamos al que engendra? ¿El Padre o no? ¿Y cómo llamamos al engendrado? ¿El Hijo? Pues muy bien, en vez de llamar a Dios el que piensa, el pensador, y en lugar de llamar al pensamiento o la palabra de Dios únicamente el pensamiento, ¿por qué mejor no llamarlo al Dios que piensa y engendra, el Padre? Y a la persona que es pensada y engendrada, el Hijo. Por eso es que el Verbo que se hizo carne es llamado el Hijo, precisamente por eso. Por eso el salmista dice, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Y el Hijo de Dios que se hizo Hijo del Hombre es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, tomemos otra analogía. Aún tenemos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dijimos que nosotros no solo pensamos, sino también amamos. El amor es una relación. Es un movimiento hacia lo que se es amado para unirlo a uno mismo. Yo los amo, simplemente porque les estoy comunicando la verdad. El amor no es algo en mí. El amor no es algo en ti. Amor es un lazo misterioso que nos une a ambos. El amor, por eso, es algo que se debe entender siempre como algo que nos une. Y observen también que aunque el amor es diferente del pensamiento, procede del pensamiento y también del que piensa. Dios ama su perfección. Todo ser ama su perfección. La perfección del ojo es el color. El ojo ama el color. La perfección del oído es la armonía. El oído ama la armonía. La perfección del estómago es el alimento. El estómago ama al alimento. La perfección de Dios Padre es Dios Hijo. La perfección de Dios el Pensador es Dios el Verbo, la palabra de Dios. El Padre, pues, ama al Hijo. Amor no es algo únicamente en el Padre. Amor no es algo únicamente en el Hijo. Amor es un lazo misterioso que une a los dos. Y porque aquí estamos tratando no con lo personal ni con lo biológico, sino con algo infinito, ese amor no se puede expresar con cánticos, ni con palabras, ni con abrazos. No se puede expresar a sí mismo con nada de lo que existe en este mundo. Solo se puede expresar a sí mismo por medio de eso que significa la plenitud y agotamiento de la entrega total. Y lo cual es un suspiro, algo que es muy profundo para expresarse con palabras. Todo amor profundo carece de palabras. Y ese lazo de amor que une al Padre y al Hijo, ese suspiro, ese sagrado aliento, es el Espíritu Santo, el amor sagrado. Y así como el color y el perfume y la belleza de la rosa no hacen tres rosas diferentes, sino una sola, y así como tres por uno es tres, así como yo soy, pienso y amo, y solo tengo una naturaleza, así de un modo mucho más misterioso, hay tres personas en Dios y un solo Dios. Así en Dios hay un tremendo círculo de amor. Dios es la vida, la verdad y el amor. Y ahora sabemos que la vida es el Padre, la verdad es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo. Y con John Donne decimos, abate mi corazón, Dios con tres personas, pues tú me llamas, respiras, brillas y reformas, a fin de que yo me levante y me sostenga, destrúyeme o dobla tu fuerza para quebrar, soplar, quemar y renovarme. Yo como una ciudad usurpada a otro comprometido, Trabajo para recibirte, mas, oh, no puedo. La razón que estuviere en mí debería defenderme, pero está cautiva y es débil y es falsa. Más tiernamente te amo y de buena gana sería amado, pero estoy comprometido con tu enemigo. Divórciame, desata o rompe de nuevo ese nudo. Llévame a ti, aprisióname, pues yo a menos que me esclavice, nunca seré libre, ni nunca casto a menos que me raptes. Dios te ama.